película. José Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y con esa nota, amigos, llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este informativo estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Tengan todos ustedes un bonito fin de semana.
Radio Martí Noticias. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con dos tercios del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los tres comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las seis garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hace habitar, aunque sea por un momento, en esa Cuba del futuro, en esa Cuba que anhelamos, en esa Cuba que necesitamos construir y que de alguna manera estamos ya construyendo con perseverancia, con imaginación, con la solidaridad de todos los seres humanos de buena voluntad que están por el mundo, que son cubanos, pero también a veces extranjeros. Y son ustedes también, ustedes que confío en que ya no nos van a dejar estar más solos. Osvaldo Payá Sardiña decía, libertad y vida para Cuba. Yo lo repito, libertad y vida para Cuba, patria y vida. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Y este programa de Tú Decides empezó esta semana con la voz de Anamelis Ramos dirigiéndose este viernes a un grupo de eurodiputados europeos en ocasión de toda la tensión, de toda la movilización que ha generado la canción Patria y Vida, que se ha convertido ya en un himno por la libertad de Cuba y que no solamente ha sido un detonante movilizador de la ciudadanía cubana, sino también de la comunidad internacional. ¿De qué pasó? Este viernes en el Parlamento Europeo vamos a estar hablando en pocos instantes, pero yo quería referirme, agradeciendo profundamente la referencia, valga la redundancia, que hace Anamelis Ramos a mi padre, a la frase de mi padre, libertad y vida, una frase que él contrapone a la sentencia de socialismo o muerte, a la sentencia de patria o muerte, y que tiene todas las sinergias del mundo con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con este despertar del pueblo cubano, de la nación cubana, dentro y fuera de la isla, exigiendo lo que queremos, ¿no? Queremos recuperar nuestra patria, queremos vivir nuestra patria, queremos tener la posibilidad de buscar la felicidad en la manera que estimemos conveniente, y por supuesto para eso necesitamos libertad. ¿Lo tienen claro? Cada uno de los artistas que intervienen en esta canción, en este himno por la libertad, lo tenía claro también mi padre, que fue asesinado hace un poco más de 8 años, por el mismo régimen que mantiene a más de 130 presos políticos el día de hoy y que sigue reprimiendo y tratando de infundir el terror en los cubanos que están exigiendo la patria para sí y que están exigiendo la vida. Mi papá estaría cumpliendo 69 años este fin de semana. Él nació un 29 de febrero, o sea, este año no hay un día para conmemorar su cumpleaños, pero por supuesto, estaremos celebrando su vida y conmemorando su legado durante todos estos días. Así que están ustedes también todos invitados a revisar su pensamiento, a vivir su legado, un legado que desde luego vemos renacer, vemos florecer en las voces de una nueva generación que está pidiendo lo mismo que exigían los cubanos durante los 90, que exigían los cubanos en los primeros 10 años de este siglo XXI y que han exigido tantos cubanos durante estas 6 décadas. Y hoy, de manera especial, muchísimos de esos rostros que pocas veces vemos en el activismo, rostros de artistas, de intelectuales que se sumaron en un espacio frente a varios eurodiputados, específicamente al Grupo Popular Europeo y a Renew Europe, que es el grupo liberal dentro del Parlamento Europeo. Algunos de sus representantes estaban reunidos hoy en una gran conferencia pública, online, debido al COVID, pero gran conferencia que ya está teniendo una repercusión importante. Y yo quiero invitar inmediatamente a esta transmisión a Noes Rodríguez. Noes Rodríguez es ingeniero en telecomunicaciones, es el director de la plataforma independiente Yucabyte, es también periodista independiente. Él no solamente ha estado siguiendo, ha estado participando de todo este movimiento que tiene mucho que ver con el movimiento San Isidro, que tiene que ver con el 27N, que tiene que ver con patria y vida, pero que tiene que ver con los deseos del pueblo cubano de buscar la libertad. Jorge, bienvenido a este espacio. ¿Qué nos puedes contar de lo que pasó este viernes en el Parlamento Europeo?
Sí, gracias Rosa por la invitación. Mira, yo quería, antes de contarte esta parte, ¿no?, del Parlamento, decirte que, o sea, eso que comentabas de tu padre y de lo que decía Ana Meli también, yo creo que esto que ha sucedido, que está sucediendo recientemente, para mí, que tengo 30 años, 33 años, el referente cercano que yo tengo de algo con ese impacto en Cuba fue precisamente el proyecto Varela, que lideró tu padre. Evidentemente, en otra época, con poca conexión a internet, que yo creo que ha jugado un papel importante en todo lo que ha sucedido. Y tanto es así, ¿no?, que ha unido a todos estos artistas en pos de esta canción y luego de este evento, que para mí es súper importante, porque participaron personas que están vinculadas a la canción Patria y Vida y al movimiento San Isidro, pero luego se sumaron artistas de la talla de Arturo Sandoval, que también ha tenido un activismo en las redes, que ha conectado incluso con activistas dentro y fuera de Cuba. Willy Chirino, que es como un ídolo del exilio cubano, sobre todo aquí en Miami. Entonces, esa mezcla, ¿no?, de dos generaciones o de tres generaciones quizás de artistas, yo creo que es muestra de los deseos de libertad, de cómo están distribuidos en cada una de esas generaciones de cubanos que hemos sufrido todo este proceso de 62 años de dictadura. Entonces, el evento de hoy yo creo que tiene una relevancia súper importante, sobre todo ahora que estamos en medio de un proceso, Cuba, o sea, como país, y la Unión Europea están en medio de un proceso de diálogo en el que, a pesar de que el diálogo este tiene una cláusula de derechos humanos, pues se están violando ahí una serie de cosas al interior del país con todo este movimiento artístico. Y yo creo que, más allá de que no se habló mucho de este tema específico, yo creo que esto abre las puertas para ese debate dentro del bloque europeo, ¿no?, de cómo hay esa cantidad de personas relevantes de la cultura nacional que están pidiendo un cambio en Cuba y coinciden con las peticiones que tiene la prensa independiente, porque no puede desarrollarse dentro del país por toda la represión que hay, o la comunidad LGBT, o las personas vinculadas al movimiento antirracista. O sea, hay un clamor ciudadano dentro y fuera del país, o sea, los cubanos que están dentro y la diáspora, el exilio, de que Cuba necesita un cambio y de que este es el momento. Yo creo que ese es el mensaje principal que se envió ahí dentro de esta reunión. Yo, hay cosas ahí muy particulares, como las que contó Arturo Sandoval de su experiencia de hace años, ¿no?, con el tema de su familia para poder salir de Cuba y la censura que sufrió su música durante años en Cuba. No se podía escuchar o no se podía poner en las radios su música. Y uno ve cómo hay un timeline de censura y de represión que no ha parado. O sea, es el mismo gobierno con las mismas técnicas de represión desde la época de Arturo Sandoval, cuando salió de Cuba, hasta hoy, cuando le hacen todo esto a Otero, al mismo Michael Osorbo. Y yo creo que ese, para mí, fue el mensaje principal, ¿no?, de este evento que tuvo lugar hoy. Bueno, habló también Alexis Valdés. O sea, hay una mezcla de todas las expresiones del arte. Y cuando revisamos también lo que ha pasado en los últimos meses, también, o sea, hay artistas plásticos, hay escritores, hay periodistas, activistas de todo tipo, que todos se han nucleado en torno a todo lo que ha sucedido a partir de lo que generó, ¿no?, la huelga esta en la sede del Movimiento San Isidro.
Así es. Y tú decías algo que a mí me parece fundamental, si lo puedo rescatar, de tus palabras, y es que este encuentro de hoy, especialmente con artistas cubanos, con artistas muy reconocidos por el pueblo cubano dentro y fuera de la isla, ¿no? Y alguno de ellos decía nosotros, los que estaban fuera, ¿no? Decían, no es que seamos, creo que Alexis Valdés lo decía, no es que seamos exiliados, es que estamos desterrados, nos han desterrado de nuestro propio país y bueno, qué coincidencia tan poco casual que la invitación o que nos une ahora o que ha inspirado a tantas personas en los últimos días es precisamente una invitación a rescatar la patria y a rescatar la vida, ¿no? Pero tú mencionas el hecho de que las palabras de todos estos artistas tan reconocidos son también, en muchos sentidos, un mensaje de unidad y de apoyo a aquello que venimos exigiendo durante muchos años ya, ¿no? No solamente nosotros, ¿no? Las generaciones anteriores a las nuestras, ¿no? Mencionábamos a mi papá y tú mencionabas al proyecto Varela, pero también incluso antes, ¿no? Los cubanos nunca han dejado de rebelarse frente a esa dictadura, por mucho que pareciera al mundo, por algo que tú también mencionabas, ¿no? Y es la poca conectividad, lo aislados que estaban los cubanos, por mucho que lo pareciera, yo tengo que decir, y este reconocimiento es a todos, ¿no? A los primeros presos políticos en 1959 y también a los que murieron en el camino o fueron asesinados intentando cambiar ese sistema, algo que también defendemos y promovemos desde la plataforma Cuba Decide, y de hecho ha sido esa unidad de propósito también el tejido conectivo, ¿no? Lo que al final estamos exigiendo o trabajando por todos nosotros. Y en ese sentido, a mí me gustaría que escucháramos otro pedacito de esa conferencia que tuvo lugar este viernes. Escuchemos las palabras de Michael Osorbo, que ha estado en prisión en Cuba, que estuvo en huelga de hambre en la sede del Movimiento San Isidro, que fue golpeado este 27 de enero, y que decía, que les daba este mensaje a los eurodiputados el día de hoy.
Buenas tardes y bendiciones. Desde el corazón del Parlamento Europeo, gracias por dar voz a Cuba y a la vida. Cuando me preguntan, digo lo que creo de tantas personas en Cuba y fuera de ella. Se identifican con la canción porque los libera de una disyuntiva macabra. Además, esa elección fatal entre la patria y la muerte, muchos cubanos han salido de la isla buscando una vida mejor y han muerto en el mar cruzando fronteras. Otros murieron en la guerra que apoyaba el Estado. Ya nosotros estamos cansados de la palabra muerte y que para ser patriota, que para querer a Cuba, había que morir. Cubanos hay por todo el mundo y muchos no olvidan nunca su tierra. Sus costumbres, el barrio, mantienen a sus seres queridos que quieren y que tienen en la isla. Sueñan con volver y reencontrarse. Eso es patria, eso es vida. Siento la conexión con ustedes, con el Parlamento Europeo, con los artistas, con la gente de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, del mundo. Siento la conexión con los cubanos que se fueron y con los que se quedaron. Y quieren que le diga algo más bello. Siento que la conexión me da vida. Siento que también le da vida a ustedes. A todos siento que nos atraviesa y que nos llena el corazón. Siento que la vida que proclamamos hace del mundo un mundo mejor. Para todos, para mí, para todos los cubanos y para ustedes. Cuando sentimos esa vida en el Movimiento San Isidro, decimos y les repito que ahora ustedes y nosotros estamos súper conectados. Bendiciones, los quiero mucho. Patria y vida.
Así terminaba Michael sus palabras, recordando también a tantas personas que han huido de Cuba y que se han perdido en el mar. Y hemos visto en las últimas semanas noticias de balsas vacías, ¿no? de rescates en el último momento y también de balsas vacías. ¿Qué tienes que decir sobre el mensaje de Michael y qué le está diciendo a la comunidad internacional?
Mira, yo creo que, o sea, este mensaje y sobre todo ese detalle, ¿no? Que tiene que ver con la migración y esta precariedad en el proceso de migrar, está enviando un mensaje claro
de que puede, o sea, podemos estar a las puertas de una crisis migratoria y a la vez humanitaria. Entonces yo creo que a veces yo siento que la comunidad internacional, no sé, los actores internacionales tienen como una lentitud en darse cuenta, ¿no?, de la situación por la que está pasando un país, en este caso Cuba. Y yo creo que es el momento de presionar y de tomar cartas en el asunto. Evidentemente el gobierno cubano no le interesa eso. Se están saliendo los cubanos en balsa sin ni siquiera la posibilidad, o sea, no hay la posibilidad de que te van a recibir acá, porque esa política cambió, y aún así las personas se están tirando al mar. O sea, eso muestra el nivel de desesperación que hay en ese país ahora mismo, y creo que es algo grave, y grave sobre todo porque, y creo que Ariel Ruiz Urquiola hablaba de eso, ¿no?, que mucha de la situación que tiene hoy el país, por ejemplo, con el tema de la alimentación, que es una de las cosas que hace a la gente a veces tomar decisiones así desesperadas, están condicionadas precisamente por todo el monopolio que tiene el régimen cubano con todo el tema agrícola, con el 80% de las tierras en manos del Estado, y tierras cultivables que no se cultivan porque hay un monopolio sobre eso también. Y entonces creo que... Y entonces usar luego, ¿no?, las sanciones u otras cosas para justificar esa debacle económica, agrícola y social que hay en el país, también, o sea, es una jugada que muchas veces el régimen utiliza. Yo creo que es momento ya de que la comunidad internacional, tanto los gobiernos de Europa, creo que aquí en Estados Unidos también hace falta que se mire un poco más hacia Cuba y en Latinoamérica, los gobiernos que defienden la democracia y la libertad, pues deberían mirar, porque además pienso que de algún modo también eso incide en la región. O sea, que hay una crisis migratoria, una crisis humanitaria en Cuba, tiene efectos negativos en el resto de los países de la región, como mismo está sucediendo con el caso de Venezuela, ¿no? Que eso tiene un impacto de carga de no sé, de todo tipo a los países que están cercanos, Colombia, Perú. Ahora mismo, o sea, están esos cubanos lanzándose al mar, pero hay otros miles que están atravesando la selva del Darién nuevamente, o sea, como pasó hace unos años. Y no, o sea, esa situación tiene que cambiar, sobre todo porque no estamos hablando de la migración, o sea, Latinoamérica tiene sus procesos migratorios y tal, pero aquí estamos hablando de una desesperación, y además migrando los profesionales del país, o sea, lo mejor del país se está yendo, y se está yendo hace años que se está yendo. Lo mejor del país, la gente que quiere echar adelante el país, qué sé yo. Yo creo que es momento, ¿no? Realmente, y por eso que es muy bueno que ese debate haya llegado ahí, a ese espacio, que ojalá y en algún momento sea más amplio, con más representación de parlamentarios de Europa, y que se pueda lograr algún tipo de presión, algún tipo de cambio democrático y social en Cuba.
Es fundamental, porque lo que tú has dicho es un hecho que además la dictadura ha usado en otros momentos, ¿no? Fidel Castro ha usado el chantaje de los éxodos masivos también para conseguir en determinados momentos cosas de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo que el mensaje de Michael, sin poner palabras en su boca, pero yo creo que la realidad de nuestro país es que la salida de la crisis, la manera de evitar una migración masiva, es el cambio de sistema en Cuba. La manera de una vez y por todas terminar con esa amenaza que tú lo decías muy bien, no es solamente una amenaza para la nación cubana, la dictadura también tiene un impacto negativo en los países alrededor, y no solamente por por los movimientos forzosos de seres humanos, muchas veces en condiciones paupérrimas, muchas veces rompiendo la ley de los otros países, y muchas veces lo más terrible es que arriesgando y perdiendo sus propias vidas, ¿no? Pero también el impacto que ha tenido la injerencia del régimen en el resto de la región, la manera de frenar esa amenaza, la manera de evitar el próximo gran éxodo masivo, es ayudar al pueblo cubano, ese pueblo cubano cuyos artistas estaban hoy en el Parlamento Europeo pidiendo solidaridad con la libertad, ayudar al pueblo cubano en lo que el pueblo cubano quiere, ¿no? Que es cambiar el sistema y poder vivir acorde a su conciencia, ¿no? Y poder hacer prosperar su país con los recursos que los mismos cubanos, tenemos y que somos capaces de multiplicar en el momento en que tenemos libertad, ¿no? Ese mismo Parlamento Europeo estaba protestando hace unos días, especialmente una de sus vicepresidentas, Dita Sharantsova, que estaba presente este viernes en la reunión con los artistas, estaba protestándole a Borrell, que es como el ministro de Exteriores de la Unión Europea, quien está en estos momentos en medio de un diálogo político con la dictadura cubana, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo le decía a Borrell nada más y nada menos que tiene que suspender el diálogo, a menos que en ese diálogo estén presentes dos organizaciones de la sociedad civil europea que han pedido participar y que han sido excluidas porque así lo ha demandado el régimen cubano. Estamos hablando de Civil Rights Defenders, una organización sueca, y de People in Need, una organización checa que querían participar como sociedad civil europea de este diálogo entre Europa y supuestamente Cuba, y que el régimen cubano se los está impidiendo. Imagínate tú, si no dejan a la sociedad civil europea participar del diálogo, el papel de la sociedad civil independiente cubana, ¿dónde queda, no? Y yo sé que tú, lo sé porque firmamos juntos esta carta, hemos estado también solicitando, por supuesto desde ahora mismo a Europa, ¿no? Y desde mucho antes, pero también a la nueva administración de los Estados Unidos que reconozca como interlocutores válidos a la sociedad civil, a la oposición, a los artistas, activistas, a la ciudadanía cubana, vamos, a las personas independientes del régimen cubano. ¿Qué tienes que decir al respecto, sobre todo a la luz de este artículo que ha salido en Cubanet, donde nada más y nada menos que el jefe de la misión de la Unión Europea en Cuba no se atreve a calificar a la dictadura cubana como una dictadura?
Mira, yo creo que, y no es nuevo, ¿no? Este tema con Europa es recurrente, y hay gobiernos, yo de hecho he tenido vínculos con embajadas europeas en Cuba, y cada gobierno, como que cada país tiene su matices, pero realmente yo nunca he visto una condena, salvo algunas excepciones, quizás en la República Checa. Ahora mismo, por ejemplo, con el tema del Movimiento San Isidro, los únicos dos gobiernos que se pronunciaron fueron Holanda y la República Checa. O sea, el resto del bloque no se pronunció, así como su Ministerio de Relaciones Exteriores no se pronunció sobre lo que está sucediendo en Cuba. Y yo creo que eso es dejar a la sociedad civil cubana, que ya está, o sea, no tiene inscripción, no tienen, o sea, hay una serie de cosas que no tiene, que es muy débil la sociedad civil cubana. Y si encima de eso la comunidad internacional, sobre todo en este caso que estamos hablando de Europa, le da la espalda, porque para mí esa es darle la espalda. O sea, esto mismo que ha dicho el embajador, que en Cuba, eso es como, yo creo que es demasiado, ¿no? Llegar a ese punto de decir que en Cuba no hay una dictadura, no me parece. O sea, tú tienes que entender que en Cuba hay un sistema hace años en que las personas no pueden participar de la vida política, no hay participación ciudadana, no hay gobernabilidad democrática hace años. Entonces, eso es una cosa básica. Cuando tú vas a trabajar a un país, o sea, tú lo estudias antes de llegar. Y lo otro es la realidad, lo que te está mostrando el día a día, la represión, lo que está pasando con el Movimiento San Isidro, un ministro que le da un manotazo a un periodista. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y no pasa nada, porque no hay separación de poderes, no hay independencia. O sea, no puedes llevar a ese ministro a una corte, porque todo es lo mismo, controlado por el régimen. Entonces, yo creo que realmente lamentable. Espero que esta administración saque de estas cosas un poco de experiencia, ¿no? Y a la hora de, o sea, de lo que pasó con el acercamiento anterior y de esto que está sucediendo.